Si se interesa por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo y del alma, si le atraen los enigmas y misterios del hombre, su mundo y su mente, escúchenos. Somos Encuentros en la Medianoche. Todos los sábados, sintonice durante 120 minutos con las otras dimensiones del saber. Encuentros en la Medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo real, de la ignorancia a la sabiduría, de lo externo al interno, aportando las claves para el crecimiento interior y el desarrollo integral del ser humano. Un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín. Una noche más, emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche.
Buenas noches, buenas madrugadas, desde cualquier lugar, desde cualquier país que me escuchéis, un sábado más esperando que estés con nosotros hasta las 2 de la madrugada. Ya en el programa 587 en esta cadena desde el 2010, mi agradecimiento una vez más a todos los amigos oyentes, a todas las amigas oyentes que nos venís escuchando, incluso ya no solo en esta cadena, muchos venís de otras cadenas, muchísimas gracias, mis bendiciones para todos. Comentarte que si quieres escuchar este programa de nuevo o una selección desde el 2010, puedes entrar en mi canal, en mi web, www.yogaceisi.com, entrando por la sección Radio Prensa. Para escuchar programas desde radiovoz.com, desde el 2016 en este caso, tienes ahí todos los que hemos emitido. Bueno, invitarte también a entrar en mi canal de YouTube. Estoy subiendo cada vez más vídeos, conferencias, relajaciones, ejercicios que muchos también me pedís, que algunos de los que hemos puesto en la radio, algunos de ellos los hemos subido también a mi canal de YouTube de Santiago Pacín. Y también invitarte a que te hagas amigo o amiga en mi Facebook de Santiago Pacín y en el Facebook del programa Encuentros en la Medianoche, ya que así sabrás con días de antelación temas e invitados que participan cada sábado. Por mi parte, nada más. Estos son los temas que te he preparado para esta noche. Bueno, pues para la primera hora del programa quiero volver a retomar un concepto que parece que seguimos sin comprender, sobre todo en estos momentos, al menos en su verdadera esencia. Hablaré sobre la esclavitud y la libertad. Para la segunda hora vamos a adentrarnos en el mundo del conocimiento de la antigua Grecia, en busca de pautas filosóficas que nos ayuden a aprender a vivir en armonía en un mundo desarmónico como el nuestro, para que nos vamos para ello a introducir en el fascinante mundo filosófico conocido como el estoicismo. Te recomiendo que no te lo pierdas porque seguramente los consejos de nuestro nuevo invitado te van a ser muy, muy útiles para estos momentos difíciles que estamos viviendo. Así que sin más, abrimos de nuevo el libro del conocimiento de Encuentros en la Medianoche, invitándote, como dije, a quedar con nosotros hasta las 2 de la madrugada y ya todo preparado aquí en el estudio de Vigo, gracias de nuevo al buen control técnico, a Dani Portela, y bueno, nuestros compañeros de Coruña hacen que mi voz llegue a cualquier lugar del planeta que estéis conectado con nosotros. Empezamos dándote algunas de las actividades que tengo preparadas, algunas de ellas me habéis preguntado sobre ello, pues bueno, ahora os contesto muy brevemente. Bueno, recordarte que puedes solicitar cita para mi consulta, sea esta presencial, telefónica o por videoconferencia, o también inscribirte en mis clases de yoga y relajación online en el teléfono que en un minuto te pone mi compañero. Decirte que tras la buena aceptación del retiro vacacional que estoy todavía dando este fin de semana en San Senso, recordarte que para quien no habéis podido coger plaza, ya he organizado un segundo retiro en el mismo hotel de San Senso, a coste igualmente especial, en este caso bajo el título Autoamor, Renacimiento y Sanación del Alma. Es un curso, un retiro de autoayuda y crecimiento personal. Serán 3 días en la villa más turística de Galicia para sanar las heridas del pasado, de la infancia, los conflictos familiares o con padres, hermanos, hijos, pareja, también para gestionar las emociones, pues por ejemplo el miedo, reforzar también el sistema inmune, aprender a eliminar las falsas creencias negativas, aprender a amarte, también practicar técnicas de relajación, de sanación, aprendiendo entre otras cosas a perdonarte y a perdonar, a quererte, a valorarte, a aceptarte, a programar en suma tu mente para conseguir los cambios y metas que desees alcanzar. Bueno, y muchos más temas. ¿Te lo vas a perder esta vez? Serán los días de jueves a sábado 29 a 31 del mes de julio, eso sí, con plazas reducidas, las 10 primeras a coste especial, por lo que debes de reservar la tuya si te interesa a la menor brevedad. Bueno, también comentar que paralelamente en estas fechas, en este hotel, en el mismo retiro que voy a hacer, con otro tiempo diferente y más añadido, también puedes venir para formarte profesionalmente en una de las profesiones, de las actividades que más se están demandando y se van a demandar durante muchísimos años. Puedes formarte como terapeuta mental y emocional. Recuerda, del 29 al 31 de julio. También en julio, el 10 y el 11, en este caso en mi centro de Vigo, para aquellos que estéis interesados, la formación en uno de los yogas que también más se están utilizando ahora mismo, porque es el yoga antiestrés, antiansiedad, programar positivamente el subconsciente, instructor, instructora de yoga nidra y programación mental, 10 y 11 de julio en mi centro de Vigo. Bueno, pues para informarte de todas estas actividades, eso sí, a la menor brevedad, sobre todo para que el coste sea más económico, ya que son plazas reducidas para los 10 primeros alumnos, pues puedes conectar en el teléfono que ahora Dani te pone y estoy abierto a que me llames, a que me escribas, WhatsApp, correo electrónico, para cualquier duda que quieras personalmente que te aclare. Desde 1984, el CEIS es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627-265606 más 34 delante si llamas fuera de España o escríbenos a encuentrosenlamedianoche@gmail.com o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com.
En Encuentros en la Medianoche, bajo la guía de su creador y director, Santiago Pacín, entramos en el mundo de la autoayuda y el desarrollo y crecimiento personal. Conocerás el poder y misterios de la mente y del pensamiento y las ocultas leyes que lo rigen. Te dirigiremos técnicas psicofísicas, aportándote pautas prácticas para aprender a ser tú mismo y conseguir tu bienestar psicofísico, aprendiendo a utilizar positivamente el inmenso poder de tus pensamientos.
Esta mañana desperté con una idea en la mente, con una reflexión, y la conclusión es que o bien estoy loco, o no muy normal, o bien soy muy inteligente. Menuda reflexión. ¿A qué punto llegué con ella? Igual os preguntáis, pero me explico. Yo no creo en muchas de las cosas que están sucediendo desde el principio. Y al no creer en ellas, pues mucha gente dirá, esta persona está loca, esta persona no es normal, pero esta persona en qué está pensando, pero no cumple las normas sociales, etcétera. Algunas sí, otras no. Las que tienen sentido común, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay cosas que no tienen ningún sentido común, son totalmente ilógicas y además perjudican la vida y la salud, como lo del tema de las mascarillas. Y lo que quiero decir con esto es que la pandemia, entre otras muchas cosas, nos puso en cierto modo de rodillas ante un enemigo que no mirábamos, un virus. Eso es lo que yo creía al principio. Pero pasando el tiempo me di cuenta que no era exactamente así. Nos pusimos de rodillas ante la élite que ocultamente maneja y gobierna a los que creen que nos están gobernando. Por mucho que nosotros votemos a quien votemos a través de las elecciones, detrás de esas personas son otros los que manejan los hilos de la mayoría de los políticos, que la mayoría de ellos, y creo que estaremos de acuerdo, son corruptos, salvo loables excepciones, que solo velan por sus propios intereses, siempre económicos, por cierto, que la humanidad le importa bien poco y su pueblo mucho menos. Y por lo tanto, lo que sí nos hemos puesto de rodillas no es ante un virus, sino ante los de siempre, a los que ya han provocado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los que han provocado otro tipo de epidemias, los que han provocado las crisis económicas, y las pagamos los de siempre, los ciudadanos de a pie, los del pueblo. Con esto lo que quiero decir es que si yo pienso que hay muchas cosas que no son justas, que no son coherentes, pues muchas personas me dirán, pues mira, esta persona está loca, no está muy cuerda. Hace muchos años, en una meditación, cuando yo miraba que la gente a mi alrededor, incluso las amistades y conocidos desde la escuela, ¿no?, pues no pensaban como yo, ni tampoco en mi propia familia. Yo era como la ovejita negra de la familia y del barrio, por mis ideas diferentes sobre la vida, sobre la muerte, sobre el origen del universo y sobre muchas cosas más. Pues ya en una de esas meditaciones, meditando, bueno, ¿por qué soy tan diferente? ¿Por qué me gustan temas diferentes? ¿Por qué otras personas no? ¿Y por qué me llaman algunos locos, no? Pues de pronto una voz interior me dijo, con total claridad, cuando te llamen loco, da gracias a Dios, porque es señal de que ya estás en el camino. Yo entiendo perfectamente lo que me quiso decir esa voz. La mayoría de la humanidad vive, y ahora lo estamos viendo más que nunca en nuestra historia, manipulados por unos cuantos que mueven los hilos a su antojo. Nos dicen cómo nos tenemos que vestir y crean algo ridículo que se llama la moda. Nos dicen cómo tenemos que pensar. Nos dicen lo que tenemos que aprender o estudiar, porque en los colegios, desde niños, luego institutos, etcétera, universidades, tenemos que tener como cierto la historia que ellos nos cuentan, pero no nos educan para otras muchas cosas como principios éticos, morales, espirituales, control, regulación de las emociones, lo que se llama inteligencia emocional. No, a los de la élite no le interesa que nosotros seamos libres para pensar. ¿Cuántas millones de personas son esclavos de una tarjeta de plástico que les obliga a estar trabajando constantemente para pagar lo que compraron muy felices y contentos sin darse cuenta que, como dice José Mujica, lo están pagando con tiempo de vida y la vida pasa demasiado rápido? Pues bien, quizás estoy loco si pienso que las mascarillas es ridículo. Bueno, pues vale. Y cuando yo digo que a lo mejor soy inteligente, os preguntáis, no me he olvidado de explicarlo. Pues mirar, yo creo que esta pandemia nos hizo ver, y perdón, porque yo formo parte también de la humanidad, así que me incluyo, lo ignorantes que somos la llamada raza humana, que yo le llamo raza terrestre, porque aún no somos humanos. Lo estúpido que somos el ser terrestre, porque aún no somos humanos. ¿Cómo nos hemos dejado manipular desde el primer día? ¿Cómo nos hemos permitido que nos mantuvieran meses en nuestro domicilio sin salir? Y si salíamos a la calle con miedo, tapándonos rápidamente la cara, alejándonos de la gente, que nadie nos rozara en el supermercado. La gente vivía perdonando cagados de miedo. La prueba, que hizo falta que se hiciera rápidamente en todas las fábricas toneladas de papel higiénico, como dato anecdótico, por decirlo así, ¿no? viviendo con miedo. La gente aún sigue viviendo con miedo y seguirá viviendo con miedo muchísimo tiempo. Y sobre todo lo que más me preocupa, los niños, que tienen ese miedo ahí metido, ese miedo a tocarse, a acercarse, a compartir. Y eso hará una humanidad robótica, más fácilmente manipulable. No nos damos cuenta. Pero nos están manejando unos cuantos, un grupo de multimillonarios, que cada uno de ellos viven en una extensión inmensa, que para practicar su deporte, que es el golf, tienen que tener ya un terreno inmenso solo para ellos, para practicarlo. Que tienen unas mansiones donde nos perderíamos, sus barcos, sus aviones, etcétera, ¿no? Bueno, algunos ya por tener tienen satélites incluso y naves espaciales, poco menos. Y nosotros, millones de seres humanos mueren de hambre todos los días. África, por ejemplo. ¿Creéis que a los de la élite, a los multimillonarios, a los que mueven los bancos, el dinero en el mundo, creéis que le importa lo que está pasando en la humanidad cuando hay millones de seres que se mueren de hambre? ¿Creéis que sienten algo cuando ven en África a las madres con un bebé, por llamarle de alguna forma, por no decir un esqueleto viviente en sus brazos y que se está muriendo? ¿Creéis que le importa que hay empatía, que hay compasión? ¿Que les importamos algo a la humanidad, a esos cuantos de élite? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir el juego? Es que no os dais cuenta cómo comenzó todo esto, que aún no nos dicen la verdad. ¿De dónde vino ese bicho, ese virus, como le queráis llamar? A partir de ahí fuimos muy dóciles, muy fácilmente manejables. Hicieron con nosotros todo lo que quisieron. Y lo siguen haciendo, porque lo permitimos, o porque lo permite el que lo permita, yo no. Si tenemos algo que tenemos que cuidar, es nuestra libertad de vivir como queremos. Abramos la mente, despertemos de una vez. Estamos siendo manejados desde siempre. Yo ya no sé si desde los llamados dioses del pasado, que siempre pedían sacrificios de sangre y de muertes de personas a los pueblos, leer a los incas, leer a los mayas, leer a los aztecas y a cualquier cultura que queráis leer. Leer la mitología de los griegos o la que queráis, ¿no? Lo que es cierto es que hay un grupo de personas desde la historia de la humanidad que son los dueños del mundo sin que lo sepamos, que provocan las guerras, que provocan las hambrunas, cambian el clima. Ahí veis los aviones fumigando el cielo constantemente y a nadie le parece anormal. Abramos la mente. Hay una cosa de todo esto a la que por lo menos le voy perdiendo el miedo, porque se lo tuve durante mucho tiempo, el miedo a que hubiera una tercera guerra mundial. Pero bueno, parece que no va a haber una tercera guerra mundial, tal vez nunca. ¿Por qué? Pues porque si hubiera una tercera guerra mundial, con la cantidad de armamentos atómicos que están escondidos poco menos que en toda la Tierra se reventaría y además morirían los propios que gobiernan la Tierra, los propios de la élite perderían su poder, su riqueza e incluso su propia vida. Entonces hacen otro tipo de guerras más sutiles y las controlan. Pues qué mejor que guerras con virus, guerras bacteriológicas, ¿no? Guerras de mala información y metiéndonos el miedo en lo profundo del subconsciente, en lo profundo del alma, para hacernos vivir con incertidumbre, con pánico, con terror, con un desequilibrio emocional, en un bajo ritmo mental. Y eso lo que hace es enfermarnos. Y por lo tanto, al vivir enfermos, y la humanidad está enferma, ¿quiénes vuelven a ganar con todo ello? Los de siempre y los mismos. Las grandes empresas farmacéuticas tienen el futuro arreglado, solucionado, ya no por la venta de las vacunas, que incluso dicen que las van a poner una vez al año a los que se las están poniendo, sino que todo esto ha generado tantas enfermedades que aún no han surgido en el cuerpo, aunque ya se habla de muertes por las propias vacunas y muchos efectos secundarios de por vida, pero aún van a venir muchísimos más, sobre todo a los niños. Y cuando yo pienso que quieren vacunar a los niños pequeños, Dios mío, es que ya no sé qué pensar. ¿No se da cuenta que no solo eso, sino que todos los alimentos están cargados de toxinas, de venenos, de colorantes, oxidantes, etcétera? O sea, todo lleno de productos químicos. Fíjense en los alimentos que ponen una letra E y unos números. Pues cada una de esas letras E con unos números a continuación es un producto químico y tóxico, no natural, que se lo incluyen a los alimentos. Y no solo tiene uno, tiene muchos de esos tóxicos. Lean las etiquetas de los alimentos, por llamarle de alguna forma. Y todo eso nos está intoxicando cada día a todos. porque algo tendremos que comer. Y por lo tanto, aquí el que sale ganando siempre son los que vivan de la enfermedad. La gente no quiere escuchar. No hay más sordo que el que no quiere oír, no hay más ciego que el que no quiere ver. Así que termino diciendo que mientras no despertemos nuestro ser interior, mientras no entremos en lo espiritual, no lo religioso, que no tiene nada que ver. Las religiones han creado muchas guerras y muchas muertes y lo siguen haciendo. No tiene más que visitar Jerusalén cuando quieran para comprobarlo a diario. Hablo de espiritualidad, de que somos seres espirituales, que tenemos un alma inmortal, que esto es una escuela, que venimos a aprender, a despertar conciencia, a realizarnos como seres. Nos han ocultado, sobre todo con las religiones, la verdadera realidad del ser humano, que no somos humanos, ojalá lo fuéramos, somos seres espirituales, espíritus con cuerpos físicos, materiales, pasajeros y transitorios. Hay que pensar, hay que sentir, hay que ser libres. Y ya es el momento, ya está bien. Basta ya, lo dejo aquí. Y allá cada uno con las conclusiones que queráis sacar, seguimos adelante.
Yo no sé tú, amigo o amiga, pero como dice el estribillo de la letra de esta canción de John Lennon, a través del universo, nadie va a cambiar mi mundo, mis ideas, mis libres pensamientos, mis principios, mis valores. Yo no sé tú, pero yo quiero ser libre, quiero pensar por mí mismo, quiero vivir como es justo y digno hacerlo, sin permitir que me enfermen o programen para pensar como quieran los de la élite, como siempre han intentado hacerlo. Yo no sé tú, pero yo lucho con mi mente, con mis emociones, con mis sentimientos, con mis recuerdos a diario, con mis errores, con mis demonios del ayer. Pero también lo hago con quienes en el presente no me permiten expresar lo que deseo expresar, o con lo que todos tenemos derecho a vivir con libertad y respeto. También lucho por mis derechos como ser, como ciudadano de este planeta y del cosmos. Por lo que no sé tú, pero yo no permito que nadie cambie mi mundo interior, mis pensamientos, mi ansias de vivir libre y expresar lo que siento. En fin, yo no sé tú, amigo o amiga que me escuchas, pero la vida es demasiado corta como para esperar a que las cosas o las personas cambien algún día. Ya llevamos demasiado tiempo esperando que los políticos mejoren el mundo. Tal vez llegó el momento de comenzar a cambiar nosotros como individuos primero y como pueblo y humanidad después. Porque el mundo no les pertenece, somos ciudadanos del mundo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, porque el mundo no es más que el reflejo de lo que pensamos, de lo que sentimos y de nuestros actos en el diario vivir. Y yo quiero ser libre ahora, quiero vivir ahora, quiero y debo cambiar ahora. Ojalá me acompañes desde tu individualidad con tu propio cambio en nuestro viaje juntos por los confines del universo. Este estribillo, nadie cambiará mi mundo, espero que tampoco cambie el tuyo. Mira, hay muchas ocasiones donde hay canciones sobre la libertad que son interesantes de escuchar. Tal vez una que podía ser la de Nino Bravo, Libre, podía ser como un himno para todos aquellos que queremos luchar por ser libres, libres de pensar, de actuar, de vivir como queremos. Te dejo con la canción y seguimos adelante con el mismo tema.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Yeah. con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
Hay una cosa que me llama la atención cuando por las mañanas, muchas mañanas, veo desde el despacho de mi casa en el rural algunos vecinos, sobre todo vecinas, que llevan a las ovejas a darle la fresca hierba cada mañana en los campos cercanos. Casi observando a las ovejas, van balando, ¿no? Van cantando todas contentas, deben de ir pensando cuánto me quiere mi amo, mi ama, todos los días me lleva a un lugar de hierba fresca, qué contento estoy con el amo. Lo que no se dan cuenta estas ovejas es que los están cebando para un buen día, llevarlos al matadero, al horno y a los estómagos. Es una idea de lo que está pasando también con muchas personas que están dejándose llevar por aquellos que nos llevan a donde no debemos dejarnos ir. Simplemente lo dejo ahí como comentario que se me ocurre en este momento. Ya en tema, deciros que la libertad fue una de las metas a la que muchos amantes de la libertad dedicaron sus vidas por conquistarse a sí mismos o incluso luchando para que sus pueblos fueran libres. Libertad que muchos pagaron con el sufrimiento en inhumanas torturas, en persecuciones, pagaron con sangre o con su propia vida. Es bueno no olvidarlos. Son muchos para nombrarlos aquí a todos ahora. Aquellos que en el pasado y el presente se han enfrentado a los dictadores, a políticos, a fanáticos religiosos. De hecho, es curioso. Casi podíamos decir que nacemos sin libertad de criterio, dado que nadie nos pregunta si queremos ponernos vacunas cuando nacemos. Somos demasiado pequeños para ello. Si queremos pertenecer a la religión que nuestros padres nos inculcan también de pequeños. Incluso no somos libres si no queremos ir a lo mejor al colegio o al instituto para que no nos llenen la mente de información, que no de educación y de conocimiento, que es muy distinto. En fin, no somos libres ni para pensar por nosotros mismos, porque desde pequeños nos programan, por ejemplo, con anuncios publicitarios, con dibujos animados agresivos, con determinadas películas, cuentos de miedo, o a los católicos sobre un Dios castigador, el infierno y el pecado. Y es que para ser libres debemos vivir en un país libre, en un hogar libre, y ni siquiera eso es posible. En muchos hogares, al menos en mi tiempo, las madres solían decirle a los niños y las abuelas también: quédate quieto, si no, no te quiero. De adolescentes, papá nos recrimina con aquello de: si no estás de acuerdo con lo que digo, pues te puedes marchar de casa. Aquí mando yo mientras vivas aquí. ¿Os suena? Hay colegios infantiles donde todavía se escucha aquello por parte de los profesores: silencio, no quiero oír ni una mosca. Es decir, no pensar por vosotros mismos, no preguntar, solo obedecer. Incluso uno no es libre, como dije, para expresar, ya cuando crecemos, nuestra opinión religiosa, social o política también, sin que surjan enfrentamientos o discusiones acaloradas. De hecho, en nuestro país todavía hay hombres que se creen dueños de su pareja, o todavía hay mayores que han vivido una guerra civil, y algunos de ellos todavía siguen con sus rencores, con sus rencillas, con su miedo, con su odio en su corazón contra el bando opuesto. Todavía hay millones de personas que recuerdan haber vivido aún no hace tanto bajo un régimen dictatorial, sumidos en el terror, en la prohibición de hablar, de pensar o de manifestar sus ideas. Y es que si repasamos la historia, la esclavitud era algo que existía ya desde la primera gran civilización en Mesopotamia y que prosiguió con los egipcios, con los persas, con los griegos, con los romanos, ya que cada uno de estos pueblos, de estos imperios, de estas naciones, cuando conquistaban otros pueblos, le usurpaban sus tierras, sus riquezas, convirtiendo en esclavos a los vencidos. Así está escrita, con páginas de sangre y de lágrimas, nuestra historia, haciendo surgir un hecho nefasto del que deberíamos avergonzarnos como raza. La época donde los hombres, mujeres y niños eran vendidos como si de ganado se tratara. La esclavitud es algo que nos debe de avergonzar a la humanidad, pero es un hecho histórico que nadie puede negar. Si seguimos hablando de historia y saltamos a la Edad Media, los pueblos trabajaban para los reyes, para los nobles, que los cargaban de impuestos, de tributos y de miseria. Ya más tarde, en el siglo XV-XVI, con el llamado colonialismo, promovido por las grandes naciones imperiales, por ejemplo Francia, Holanda, España, Portugal, Inglaterra o más tarde Estados Unidos, surgió la esclavitud en masa de pueblos conquistados. Por ejemplo, África fue uno de los que más esclavos aportó a la historia, al creerles una raza inferior por su color, siempre de mano del hombre blanco que se cree superior, como también lo hicieron con los nativos americanos. Estas naciones viajaban al continente africano deshaciendo familias y pueblos enteros. Les robaban su libertad y los llevaban para ser vendidos en sus países, si es que llegaban vivos, ya que muchos morían en las bodegas de mugrientos barcos, apretados, sin ningún higienismo, como si fueran ganado. En realidad, desde el descubrimiento de América en 1492, se comenzó la esclavitud de los pueblos también indígenas por los conquistadores, siendo algo que en cierto modo todavía perdura, ya que los países poderosos de la tierra mantienen a muchos países, sobre todo africanos o de Latinoamérica, hoy en día bajo el yugo de su poder, mientras se apoderan de las riquezas de sus tierras. Y por no seguir en el pasado, ¿qué decir del presente? ¿Acaso no se venden, no se esclavizan a la prostitución niñas, mujeres, por parte de bandas y de mafias? ¿No se venden bebés, niños y niñas para extraerles sus órganos o como objetos sexuales? ¿No se utilizan como mano de obra gratuita o por unas miserables monedas a niños, obligándoles a trabajos inhumanos para tener algo que llevarse a la boca? Mira, solo en América Latina, 15 millones de niños viven en esas condiciones miserables, siendo explotados de forma inhumana. ¿Y qué decir de la esclavitud a la que nos someten actualmente a nosotros? ¿O dejamos que lo hagan? Los poderosos, los multimillonarios, que mueven la economía y los bancos mundiales, los tienen atados a pagar excesivos réditos bancarios, a veces de por vida, o la manipulación y abuso sustentando de mano de aquellos políticos que habían jurado hacernos una vida más digna al votarles, resultando que somos nosotros quienes se la damos a ellos, quienes les arreglamos económicamente su vida, mientras nos cargan con todo tipo de impuestos. Tal vez pronto nos cobrarán por respirar, tendremos que ir a las farmacias a comprar un poco de oxígeno. En todo caso, la libertad no se puede comprar, hay que conquistarla. Y la primera clave es, no me canso de repetirlo, convertirnos en libres pensadores para salir del oscuro pozo en el que nos han metido la élite, para salir del rebaño, como incluso nos bautizan algunos políticos en televisión, para poder respirar, además respirar aires de libertad. Aunque creo que a muchas personas le gusta más seguir siendo manejados. Observo al escuchar cosas que ahora ya no comprendo muy bien, que cuando ya nos dejan quitar la mascarilla en las calles, muchas personas dicen, ni de broma, no me la pienso quitar. Seguirán siendo borregos y perdonarme, es lo que siento decir. Por mi parte, decir que ya es tiempo. Que ya es tiempo de romper viejas oxidadas cadenas. Y para ello el cambio comienza en nuestro interior. En el tuyo, en el mío. Mirando hacia nuestro interior y descubrir que poseemos un alma que anhela fervientemente vivir con libertad. Te dejo con esta canción.
Me suelo preguntar. Trato de ver la verdad, toda mi vida perdí la ocasión. Necesito pensar en mi existir, entender cuál es mi fin. Hay que luchar, buscar el camino. La realidad no es un sueño, y cuando sueñes qué es esto, mira hacia ti, a tu alma, mira hacia ti. Me suelo preguntar, trato de ver la verdad, toda mi vida perdí la ocasión. La gente sin amar vive en la vida sin que hay que luchar, buscar el camino. La realidad no es un sueño, y cuando sueñes qué es esto, mira hacia ti, a tu alma. Hacia ti.
Soy Santiago Pacín y te invito a conocer y suscribirte a mis clases de yoga de autoayuda online o conocer mis audiotalleres, audioterapias personalizadas, libros, relajaciones o más productos en mi tienda online. Puedes saber más informándote en el 627-265606 más 34 delante si llamas desde fuera de España o escribir al email del programa encuentrosenlamedianoche@gmail.com o entrar directamente en la web www.yogazeisi.com.
Y ahora en Encuentros en la Medianoche entramos en el apartado de grandes discursos, recordando el mensaje que diferentes personajes de la historia nos han legado para hacernos pensar, cambiar y mejorar como individuos y como humanidad.
A lo largo de la historia, han existido muchos hombres o mujeres que por su valor y principios se han convertido en paladines del pueblo. Podía hablar de muchos de ellos o de ellas, pero he escogido en esta ocasión al que fue Premio Nobel de la Paz en 1993, un año antes de convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, que vivió 27 años privado de libertad en un calabozo. Este ser humano dijo algo que debemos tener presente en la actualidad. Dijo: nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No debemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. No debemos dejar que el temor, el miedo, se interponga en nuestro camino. Y es que así es, porque el mayor enemigo a combatir no es contra la perversa élite que nos maneja, sino contra el temor, contra el miedo que nos hacen sentir, cuando no tienen más poder que el que nosotros, los individuos, los pueblos, les podamos dar. El miedo es el primer enemigo a combatir dentro de nosotros mismos. Estoy seguro que cuando hayamos eliminado el miedo, el camino hacia la libertad será más sencillo. Mandela expresó al poder imperial de Gran Bretaña, que esclavizaba a su país, frases como las que voy a leerte a continuación, que están extraídas de una declaración a la prensa titulada «La lucha es mi vida, la lucha por la libertad». En ella defendía que la lucha, las armas, era la única solución contra la opresión. Yo no estoy de acuerdo, como él tampoco lo estaría largos años después, aunque lo que expuso en su declaración era muy noble, porque clamaba justicia. Pero yo pienso que el enemigo oscuro no le venceremos con armas, sino con la luz que debe irradiar desde nuestro interior, cuando despertemos de nuestra letargada ignorancia y sumisión. Estas son algunas de las frases contenidas en esa declaración del 26 de junio de 1961. Decía Mandela a la prensa: no se puede esperar que personas que viven en la pobreza y el hambre paguen alquileres exorbitantes al gobierno y a las autoridades locales. Somos el nervio central de la agricultura y la industria, mi pueblo. Hacemos la labor en las minas de oro, diamantes y carbón, en las granjas, y la industria a cambio nos da jornales miserables. ¿Por qué tenemos que seguir enriqueciendo a quienes roban el producto de nuestra sangre y nuestro sudor, a quienes nos explotan y nos niegan el derecho a organizarnos en sindicatos? Lucharé contra el gobierno junto a ustedes, mi pueblo, codo a codo, hasta que logremos la victoria. ¿Qué harán ustedes? ¿Se nos van a sumar o van a cooperar con el gobierno en sus esfuerzos por reprimir las reivindicaciones y las aspiraciones de nuestro propio pueblo? ¿Van a quedarse callados y neutrales en una cuestión de vida o muerte para mi pueblo, para nuestro pueblo? Por mi parte, ya he hecho mi elección. No abandonaré Sudáfrica. No me rendiré. Solo con penuria, sacrificio y acción militante se puede conquistar la libertad. La lucha es mi vida. Seguiré luchando por la libertad hasta el fin de mis días. Bueno, al final sería, como todos sabemos, encarcelado durante 27 años y al salir consiguió, sin violencia, que es como tiene que ser, lo que no pudo alcanzar con las armas. Creo que como Gandhi o Martin Luther King, al final nos enseñó el camino. La libertad se debe conseguir por medio de la paz, con el poder de la palabra, del diálogo, con el despertar y el cambio individual y la posterior unión del pueblo bajo el lema, podía ser, todos somos uno, debiendo hacer el camino cogidos de la mano, no con el puño cerrado para golpear. Como decimos en yoga, en sánscrito, tat tuan así, que significa yo soy eso, tú y yo somos eso, tú y yo somos uno, yo soy tú, porque nuestra esencia interna y espiritual y divina es la misma. O también podemos utilizar el saludo hindú, namaste, que significa yo honro el lugar dentro de ti en el que cuando tú estás, yo estoy también contigo, porque somos solo uno. Te dejo también con esta canción sobre ese tema.
Todos nacen de una madre, es el mundo una ciudad. Un abrazo es como el agua, es una necesidad. El egoísmo es la distancia, como un río entre tú y yo. El amor nos da más miedo que la guerra que tú harás. Divididos por colores, tú me reconocerás. Nombre ni apellido, yo soy tú. Cuando esperas que llueva para llorar, cuando has hecho ya todo lo que hay que hacer, pero no llegó a estar. Si ves la tormenta nublar el azul, tú caminas solo, pero yo soy tú. A pesar de la evidencia y de la falsa verdad, aquí resiste la esperanza de que algo cambiará. No levantes la bandera, yo soy tú. Cuando esperas que llueva para llorar, cuando sabes que tienes que decidir, pero no decides tú. Huracán que rompe el cielo azul, tú caminas solo, pero yo soy tú.
No tengo nada que enseñarte, te hablo como si hablase conmigo mismo. He tomado solo otro camino, pero he llegado aquí como tú, que tienes que luchar cada día para ser mejor, para tener el coraje de mirarte al espejo y verte reflejado. A veces te parece que sostienes el cielo y que bajo ese peso no hay nadie. Pero mira afuera, hay un mundo maravilloso. Todo es justo, todo está equivocado. Todos somos más parecidos de lo que creemos. Dame tu mano.
Estamos solos si no queremos.
Yo soy tú.
Y somos más parecidos de lo que creemos. Dame tu mano.
Voy a leeros algo más de Mandela en la declaración que hizo en el juicio celebrado contra él en Pretoria, en Sudáfrica, en octubre y noviembre de 1962. Dijo cosas que nos pueden servir actualmente para referirnos al abuso de los políticos durante toda esta pandemia, eliminando todos nuestros derechos como ciudadanos. Dijo Mandela: en su sentido mismo, la igualdad ante la ley significa el derecho a participar en la elaboración de las leyes por las que uno se rige, de una constitución que garantice los derechos democráticos a todos los sectores de la población, del derecho a acudir ante un tribunal para pedir protección o reparación en caso de violación de los derechos garantizados en la Constitución y del derecho a participar en la administración de justicia como jueces, magistrados, fiscales, asesores en materia de justicia y de otros cargos análogos. Cuando no existen estas salvaguardias, la expresión igualdad ante la ley, en cuanto que se trate de aplicarla a nosotros, carece de sentido y es engañosa. Todos los derechos y prerrogativas a los que me he referido son monopolizados por los blancos y nosotros no gozamos de ninguno de ellos. No me considero ni moral ni jurídicamente obligado a obedecer leyes hechas por un parlamento en el que no estoy representado. La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad del gobierno. Es un principio universalmente reconocido como sagrado en todo el mundo civilizado. Y constituye, básicamente, la base de la libertad y de la justicia. Nosotros los africanos debemos adoptar la actitud de que no estamos ni moral ni legalmente obligados a obedecer leyes que no hemos aprobado. Tampoco se pueden esperar que tengamos confianza en los tribunales que aplican estas leyes. ¿Verdad que todo esto sirve para estos momentos? Pero sigue diciendo Mandela en ese día del juicio, en esos días del juicio: odio la práctica de la discriminación racial. Y en mi odio me siento respaldado por el hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad lo odia de la misma manera. Odio que se inculque sistemáticamente a los niños el prejuicio basado en el color. Y me siento apoyado en ese odio por el hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad, aquí y en el exterior, coinciden con mi manera de pensar. Odio la arrogancia racial que decreta que las cosas buenas de la vida deben seguir siendo derecho exclusivo de una minoría de la población, y que reduce a la mayoría de la población a una condición de servilismo e inferioridad, y las mantiene como borregos, sin derecho a voto y obligados a trabajar donde le mandan, y a comportarse como le dicen que debe de hacerlo la minoría gobernante. Me siento respaldado en ese odio por el hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad, tanto en este país como en el exterior, comparte mi manera de pensar. Por eso nada de lo que pueda hacer este tribunal cambiará en modo alguno ese odio que siento, que solo podrá desaparecer cuando se eliminen la injusticia y la inhumanidad contra la que he luchado para erradicarlo de la vida política y social de este país. La queja de los africanos no es solo que son pobres y los blancos son ricos, sino que las leyes que hacen los blancos tienen como finalidad preservar esta situación. Hay dos maneras de salir de la pobreza. La primera es mediante la educación formal, y la segunda cuando el trabajador adquiere mayores conocimientos en su trabajo y por ende un salario más alto. En lo que respecta a los africanos, ambas posibilidades se ven deliberadamente reducidas por esta legislación. Queremos sobre todo igualdad de derechos políticos, porque sin ellos nuestra incapacidad será permanente. Sé que esto suena revolucionario para los blancos de este país, porque la mayoría de los votantes serían africanos. Por eso el hombre blanco teme a la democracia. Pero este temor no puede ser un impedimento para hallar la única solución que garantizará la armonía racial y la libertad para todos. La lucha del pueblo africano, inspirado por su propio sufrimiento y su propia experiencia, es la lucha por el derecho a la vida. Y yo he dedicado toda mi vida a esta lucha. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. Atesoro en mi corazón el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntas, en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Hemos esperado demasiado por nuestra libertad. No podemos esperar más. Solo mediante la acción disciplinada de las masas podemos asegurar nuestra victoria contra la élite. Eso lo añado yo. Pedimos a nuestros compatriotas blancos que se nos unan para crear la nueva Sudáfrica. El movimiento por la libertad es un ámbito político donde caben ustedes también. Nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No debemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. El sufragio universal, fundamental entre los votantes en una Sudáfrica unida, democrática y no racial, es el único camino hacia la paz y la armonía racial. Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, hipnólogo, técnico en relajación y regresiones, especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro CEISI en Vigo o telefónicamente o por videoconferencia o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627-265606 o en el email del programa encuentrosenlamedianoche@gmail.com o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando en mi canal de YouTube en la web www.yogaceisi.com. Voy a terminar con una opinión que resume todo lo que he hecho en esta primera hora. El problema de todo lo que acabo de leeros de Nelson Mandela es que el llamado ser humano no acaba de aprender aspectos de esta llamada democracia. Una llamada democracia que dice afirmar que el poder de la organización social radica en el pueblo y es el individuo que con su voto elige a sus representantes en el gobierno. Pero visto lo visto, ¿de qué vale el voto si cuando llegan al poder no cumplen sus promesas electorales y se dejan gobernar por manos invisibles que mueven los hilos de la humanidad y que los gobiernan a ellos también? ¿Qué valor tiene votar a un líder o a un gobierno si cuando llegan al poder se corrompen y no sirven al pueblo, sino que lo manejan a su antojo y se sirven a sí mismos? ¿O acaso no es así? Analízalo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Solo hay una, a mi entender, porque es necesario que alguien tome los mandos y organice, por supuesto, los pueblos. Y es la siguiente: que aquellas personas que lo hagan, los políticos, los nuevos políticos o políticas, estén limpios de malas ideas y ansias de poder y de ambiciones personales. Que sean personas de almas elevadas, como se dice en la India, mahatmas, grandes almas, como un Gandhi, por ejemplo. Que en sus mentes no haya espacio para la avaricia y la soberbia, sino para la humildad y el servicio sentido al bien del pueblo. Comenzando por tener un sueldo como el de los funcionarios corrientes, que ya es mucho, con una jubilación similar que no tenemos la mayoría de los trabajadores contratados o los autónomos. Que se hagan políticos no por amansar riquezas y poder a cuenta del ciudadano que les votó, sino que se hagan políticos para servir al pueblo, para dedicar su tiempo de vida como políticos, hacerle más tranquila y razonadamente confortable la vida a todos los ciudadanos sin distinción. Políticos que sientan empatía, compasión, caridad, honestidad y amor en sus corazones para cumplir con nobleza y verdadera justicia su rol de gobernantes. Políticos que antes de gobernar a los demás aprendan a gobernarse a sí mismos, controlando sus mentes, erradicando de ellas todo pensamiento de ambición y abuso de poder, y sus corazones sientan el dolor del pueblo como el de sus propias familias, dedicando sus vidas a erradicarlo. Pero ¿dónde están esos políticos? Esa es la pregunta. Seguiremos ahondando en ese tema. Ahora quiero entrar en una segunda parte del programa, donde seguramente algunos de los conocimientos que te va a aportar nuestro nuevo invitado puedan ser útiles para trabajar en esa libertad interior primero, para luego conseguirla en el exterior. Te dejo con un nuevo indicativo. Bueno, no, un poquito de música, que ya no tengo mucho más tiempo, ya que quiero dedicar una hora entera a mi siguiente invitado.